RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Seña y Contraseña, espacio para la interacción cultural, diálogo de saberes y socialización de proyectos de investigación e impacto regional. Seña y Contraseña, programa de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAD, Zona Centro, Boyacá.
Sea usted bienvenido al programa Seña y Contraseña, espacio para dar a conocer la cultura, los personajes, las costumbres, los saberes y aspectos más importantes del quehacer universitario en la UNAD Zona Centro Boyacá. Reciba nuestro respeto y gratitud por concedernos un instante de su vida y escuchar lo que hoy queremos contarle. Les acompañamos en la presentación y realización
Germán Alberto Sáenz Pacheco
y quien les habla Freddy Mojica González, docentes de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. Gracias por abrir su oído y estar atento al temario de hoy, donde hablaremos sobre el maravilloso mundo de la narrativa. Bienvenidos.
Reflexiones, discusiones y disertaciones sobre conocimientos científicos y cotidianos hacen parte de Saberes Globales.
En el programa de hoy disertaremos sobre la narrativa, como quien dice, profesor Freddy, hoy estamos en su salsa. ¿Cómo es eso de la narrativa, profesor Freddy?
Profesor Germán y amables oyentes, en términos generales, cuando nos referimos al tema de la narrativa, nos referimos a contar historias.
Profesor Freddy, ¿y qué es eso o qué es una historia?
Bueno, antes de eso, es importante tener claro con una de las definiciones en la que coinciden varios autores, y es que el tema de la narrativa se refiere a una modalidad discursiva que se utiliza para contar una historia, un acontecimiento o unos hechos en los cuales le sucede a un personaje en un tiempo y en un espacio determinado. Algo muy interesante es que el hombre desde sus inicios en cierta forma se ha dedicado a contar historias. Como lo decía Aristóteles, el hombre es un ser social por naturaleza y vemos cómo desde sus inicios ha empezado a dar a conocer su forma de pensar, sus planes, su diario acontecer, incluso hasta en pinturas, hasta en conversaciones alrededor de la fogata, posteriormente con el tema de la escritura, ya recientemente con medios de comunicación y ahora con todo lo que nos brinda la tecnología para dar a conocer nuestro acontecer del día a día y, como lo decía Aristóteles, estar mucho más sociales con nuestros semejantes.
Qué interesante, y creo que ahí cobra protagonismo el lenguaje o los lenguajes. Eso lo hablamos con nuestros estudiantes en los diferentes espacios. Una cosa es la lengua, que es el español, y otra cosa es el lenguaje. Y los lenguajes son los que le dan, diría yo, sabor a las historias. Una cosa es como la contaría un llanero, que tiene en la mirada, como dice Molano, lontana, horizontal. Otra es como la contaría un campesino de los Andes, que la montaña está muy cerca. Entonces, esas narrativas y esos lenguajes son lo que le da sabor a nuestra cultura. ¿Es así, profesor Freddy?
Claro que sí. Lo curioso del asunto es que todos tenemos historias para contar. Y a veces cuando queremos escribir desde un cuento, un relato, a veces creemos que lo mejor es acudir a la imaginación, a la ficción. Y resulta que a veces la realidad supera la ficción. Hay una anécdota muy interesante y es que en una oportunidad un periodista entrevistó a la mamá de Gabriel García Márquez y entonces le preguntó, bueno, usted que es la mamá, cuéntenos en qué se inspira Gabo para escribir todas esas historias que cuenta en sus novelas. Y la mamá respondía, la verdad es que Gabo no se ha inventado nada. La mayor parte de las historias que él cuenta en sus novelas, en sus libros, es porque se las han contado y él simplemente las ha escrito.
Freddy, a mí me gusta también recorrer mucho Colombia y en cierta vez yo quería conocer un pueblo que tiene la distinción de el cementerio más bello de Colombia. Es en Risaralda. Resulta que debía tomar un campero, que es un medio de transporte muy común en la zona cafetera y el área de influencia, para llegar allí. Usted sabe que en esos camperos pues se sube mucha gente. Entonces empecé a hablar con un vecino que estaba ahí de puesto y me dice, ¿usted para dónde va? Le digo, no, es que quiero conocer el que para muchos es el mejor cementerio de Colombia. Y él me dice, sí, allá tengo enterrada mi mano. Y me mostró pues que le hacía falta la mano del brazo derecho. Y dice, no, ahí está una historia. Como diría el Gabo, todos vemos lo mismo, pero es el ir más allá. Los boyacenses decimos el ¿eso qué? Y el ¿eso qué? Es averigüe. Y averigua uno conversando, dialogando con la gente.
Claro que sí, y es que prácticamente que la narrativa o el tema de los relatos se convierte en esa memoria y en ese conocimiento que se construye día a día dentro de las diferentes comunidades, dentro de los diferentes territorios. Por eso Ítalo Calvino afirma que nosotros somos lo que recordamos. Y es que de acuerdo a la formación que uno tiene, va relacionada con todas esas historias, con toda esa formación que en cierta forma uno pues escucha día a día. A continuación les presento un producto de la narrativa como producto de audio, titulado ¿Quién es más pecador? ¿Quién peca por la paga o quién paga por pecar? Un producto realizado por este servidor. ¿Quién es más pecador? ¿Quién peca por la paga o quién paga por pecar? La profesión más antigua del mundo compite con la pobreza, miseria y violencia, los males que como plagas humillan y rechazan a una mujer que desde sus necesidades trabaja en los submundos.
La historia de la prostitución en Sogamoso se remonta a comienzos del siglo XX, cuando esta ciudad era utilizada como punto de encuentro de los llaneros y demás comerciantes del país para vender y comprar ganado. Estas mujeres llegaban a la ciudad para desempeñar su oficio sexual de forma clandestina en las festividades que se realizaban para el 20 de enero y el 20 de julio.
En ese entonces hacían una plaza de toros, pero no eran redondas como ahora, sino cuadradas, con unos palcos. Debajo de esos palcos instalaban unas cantinas. Y en esas cantinas se instalaban las mujerzuelas, pero cuando le da la prostitución tomó aire, decirlo de alguna manera, fue cuando se inició por los años 48, 49, el montaje de Acerías del Río, porque eso implicó la llegada de una gran cantidad de trabajadores. Vinieron mexicanos, vinieron los franceses y abrieron las grandes casas de prostitución en Sogamoso. Una era la de Margot. Los franceses eran clientes de la casa de Margot y decían a su manera francesa, Che Margot. Entonces trajeron también ciertas prácticas, ciertos vicios, ciertas aberraciones propias de Francia.
Licenciado Jaime Vargas Izquierdo, historiador de Sogamoso. Actualmente existen 28 casas de leinocinio registradas en la Secretaría de Hacienda de Sogamoso, sin contar con las clandestinas, que funcionan camufladas en tiendas, bares, rocolas o negocios de expendio de bebidas embriagantes.
Bueno, como le comento inicialmente, el objetivo es económico, ¿no? Pero que de todas maneras genera empleo, pero también prestarle un servicio a la comunidad, porque si no existiera un negocio como este, entonces generaría otro tipo de problemas sociales.
Dorian González, 45 años, propietario.
Estos negocios presentan a la entrada zaguanes, cortinas o pequeñas paredes de madera que impiden la visibilidad. La oscuridad es iluminada superficialmente por luces multicolor, en donde el color rojo en la luz y las velas subliman las pasiones y ansiedades de los clientes.
Recorrer este sitio de paredes amarillas, verdes, azul, blanco, negro y rojo intenso, donde lucen los pósters de mujeres como Sofía Vergara, Natalia París, Sandra Muñoz, quienes ni se imaginan que también trabajan en Sogamoso a través de los imaginarios de los clientes.
En este viaje por el lugar de las estrellas, cuando el reloj marca las 7:30 de la noche, nos sorprende la extravagancia de unos muebles surrealistas que enmarcan una pista de baile y en el centro la representación fálica a través de la barra por la que una stripteasera sensual danza con la esperanza de provocar la magia del encuentro, pero que por el contrario se percibe la distancia.
La noche avanza ante la mirada de decenas de hombres, para quienes la lujuria y el deseo se refleja en los rostros de trabajadores, ejecutivos, estudiantes, padres de familia, obreros, proxenetas y lesbianas. Hacia las 8 de la noche, cuando el ambiente es confundido con el humo del cigarrillo, los estragos de unas copas cobijadas por la voz de Chucky con la canción Hey Sexy Lady, se inicia la pasarela de mujeres semidesnudas, con pequeñísimas prendas que dejan ver su alma en decadencia.
Se inicia por ahí a las 8 de la noche, pero eso sí no sabemos a qué hora nos acostamos. puedes decir, está solo, a las 3 de la mañana se cierra. Hay gente, no se sabía que era se cierra. Puede ser a las 6, las 7, las 8, muchas veces hasta las 10 de la mañana. El más menor aquí no dejan entrar menos de 18 años. Y en edades, hasta el más viejito. Porque yo he visto los cuchitos aquí, que Virgen del Carmen.
Vanessa Ortiz, 24 años.
Yo cobro 30 al rato, mínimo 25. Cuando yo cobro 30, pago 5 de habitación, me quedan 25. Y las amanecidas 100, 150, según el horario.
Carolina Pérez, 21 años.
¿Qué pasa? Nosotros estamos aquí en el negocio, a nosotros nos dan vivienda, nos dan comida, pero si nosotros vamos a salir de él, tenemos que pagar, o sea, el cliente tiene que pagar por hacerlo. Por eso, o sea, esto le llaman multa. Depende de la hora. Si tú vas a salir temprano, 80. Si son las 2, 3 de la mañana, 50 mínimo.
Cristina Reyes, 19 años.
Siempre me hago mis 3, mis 4, mis 5 ratos, que están evaluados, póngalos en 80, 100 mil pesos. Aparte de eso, por tomarlos, pagan unas fechas.
Ana Bernal, 45 años.
A estos establecimientos de categoría le hacen competencia otros lugares en donde se percibe el abandono, la desesperanza iluminada con pequeños focos adormilados por el olor de los ambientadores pachulí y las mujeres cansadas, viejas y marcadas por la desnutrición y las enfermedades que arrasan con el paso de los años.
A ver, mucho gusto, mi nombre es Ana Bernal, vivo acá en la localidad de Sogamoso, soy trabajadora sexual hace 6 años, llegué por situaciones económicas, por abandono de mi esposo, porque era muy celoso. Con todo me celaba, eran celos enfermizos, por lo tanto me maltrataba demasiado y yo no iba a permitir eso en mí. También tiene que ver mucho con una compañera, ella empezó muy bien y así de esta manera ella sacó sus hijas adelante. Por este estilo lo voy haciendo yo, porque cómo vamos a dejar morir nuestros hijos de hambre. Es más, antes de llegar a esto yo llené muchas hojas de solicitud, cualquier cantidad, porque a pesar de esto pues yo también soy bachiller.
Ana Bernal, 45 años. La belleza se marchita desde la niñez, son las primaveras de 14 hasta los 50 años.
Desde casi los 14 años cuando empecé a putear.
Mariana tiene 16 años, pero los que cuenta son muchos más. Su casa fue un lugar de violencia para huirle, y la calle su espacio de libertad donde la prostitución se convirtió en una oportunidad de afirmación y reconocimiento. El maquillaje de su rostro cubre la niñez que fue interrumpida por el comercio sexual. Además, el sueño de sus risas hablan de dolor y dichas que supo vivir intensamente.
Que de pronto yo estoy haciendo esto porque mi papá tuvo una niñez muy triste, fue vicioso y a mi papá le gusta la marihuana. Se salió de la marihuana y se entregó al alcohol. Y mi papá es alcohólico, alcohólico a morir, que por él prefiere estar todos los días tomando y no le importa llevar una panela a la casa ni nada. Y no, y mi papá ya llegaba todo borracho y ya le empezaba mi papá a pegarle a mi mamá así todo borracho. Yo me acuerdo que yo me metí y cogí a mi papá del pelo, lo cogí del cabello, porque estaba cogiendo a mi mamá muy duro, la iba a matar. Nomás por meterme, mi papá me echó de la casa y me dejó con los dos ojos morados y las piernas, la cara aruñada, horrible. Y desde ahí fue que yo empecé a putear.
Para encontrar la niña que fui y algo de todo lo que perdí. Hacia atrás y busco entre mis recuerdos.
La violación y el olvido de estas mujeres deja en la incertidumbre a los hijos que no conocen la labor de sus madres.
No, yo tuve a mi hijo de una violación. Tenía 13 años cuando me pasó eso.
Ángela Rojas, 24 años. La diversidad de mujeres se siente en estas voces.
Soy de Armenia, Bogotá, Melgar, Santa Marta, Medellín, Sogamoso, Ibagué, Bucaramanga, en la Unión Valle, de Envigado, Antioquia,
de Pereira. Yo siempre he vivido en Medellín.
Ellas llegan por recomendación de las amigas o por los propietarios que las buscan.
De Medellín comencé en una taberna. Luego de ahí nos tarjetearon, quiero decir, a Medellín consiguen muchachas para traerlas a negocios a diferentes ciudades del país. En Bogotá trabajamos en Copacabana, trabajamos en la whiskería La 49. Luego acá en Sogamoso llegaron a tarjetearnos unos señores y por lo tanto yo llegué por primera vez a Palmeras.
Ana Bernal, 45 años.
Y otro punto son las conexiones. Hay personas que consiguen mujeres, ve, hay tantas mujeres, mande tantos pasajes, están acá para salir. Y normal a veces salir a rebuscar, tiene que ir a otros pueblos. Uno llega como un cliente normal. Uno habla con ellos y uno les pinta el negocio como es. Tanto es a tanto.
Andrés García, 28 años, propietario.
Ante la inclemencia, la necesidad, llueve, truene o relampaguee, en cualquier estado se trabaja para menguar el hambre.
Es que yo no sabía que estaba embarazada. Yo me venía a dar cuenta cuando tenía 5 meses de embarazo. y ya yo le dije a la patrona, le dije que bueno, que yo estaba embarazada, que lo quería tener, pero que me dejara acá. Y entonces me dijo que no había ningún problema, pero siempre y cuando me cuidara.
Vanessa Ortiz, 24 años. En medio del tufo pesado y triste de la noche, las calles y esquinas aledañas se convierten en puntos de encuentro para el consumo y comercio de drogas, alucinógenos para que el trabajo les parezca menos desagradable. Estefanía tiene 20 años y es víctima de las garras destructivas de este veneno que consume lentamente.
Yo cuando llegué a Ibagué, como a los 9 meses, probé la marihuana. A los 2 meses pasados probé el perico y en esos 2 meses probé también las pepas. Duré como un mes entregada al vicio. Yo empecé a consumirla por un amiguito que tuve. Él es un jíbaro de Ibagué. Y yo empecé a enrolarme con él y sabe que yo toda la plata que me ganaba era para él. Yo metí mucho tiempo perico. A mí el perico me volvió, hablemoslo así, a lo vulgar, mierda. Porque me volvió fea, ojerosa, horrible, horrible. En esos momentos pues nos encontramos con mi compañera Mariana. O sea, todas mis compañeras. Lo estamos en estos momentos resguardando porque estamos armando pues un bareto acá. Nos vamos a traer Mariana y Estefanía.
En los cuartos solo cabe una cama y algún estante para colocar ropa, maquillaje, regalos de los novios y recuerdos de la niñez. Las paredes adornadas con las fotos de sus hijos y seres queridos, osos de felpa, afiches de Juanes, Ricky Martin, Enrique Iglesias, Shakira, Nacional y Millonarios, compiten entre los afectos de estas agraciadas muchachas.
Una de las cosas, este es el trabajo más duro que hay en la vida, en serio, porque irse uno a acostar con una persona por la cual no siente nada, un asqueroso ahí que no simplemente le está pagando, no más.
Carolina Pérez, 21 años.
Tener que pues aguantarme que olor a pecueca, que olor a chucha, que olor a feo en la boca, que olor a feo en tal parte. Bueno, en fin, todos malos olores. Tener que uno acostarse con un borracho. ¿Sabe por qué lo hace uno? Porque uno lo necesita y por la plata.
Estefanía Molano, 20 años. Esta red de mujeres marginadas son olvidadas por la Red de Solidaridad Social, el Plan de Rehabilitación Nacional y el Programa de Jefas de Hogar. La mayoría que han logrado salir de la prostitución están cansadas de asistir a cursos de manualidades, buscando alternativas de trabajo y sin respuesta regresan al oficio.
Yo creo que soy la persona menos indicada para darle un consejo a una mujer que quiere entrar en eso. Lo único que digo es que lo piensen dos veces, porque esto no es nada fácil, no es como lo pintan rico, aquí no gana plata, ¿para qué? Pero es plata que como se viene, se va. Esto es un mundo muy bajo, ¿no? Lo desvalorizan mucho como mujer, pero le daría el consejo que no, y que si tiene otras opciones, que haga lo imposible, pero que esto no es para nadie.
Cristina Reyes, 19 años.
Y así como yo trabajo en esto, y así como yo sufro, y la sudo harto, para ganarme la plata, no quiero que ninguna pelada haga lo mismo que nosotros estamos viviendo acá, porque esto es muy duro, y para uno salirse de esto también ya... Uno ya tanto tiempo y ya uno se acostumbra, para salirse uno de eso es duro también.
Mariana Pulido, 16 años.
Es la sociedad que las juzga, es quien también les niega la oportunidad de ser mujeres realizadas. A ellas gracias por contar sus historias y a ustedes por escuchar sus susurros.
Es la peor vida que tenemos nosotras las mujeres, entonces toca guerrearla mucho.
Investigación Freddy Mojica y Janet Frásica, estudiantes de Comunicación Social de la UNAD, SEAD Sogamoso. Producción, edición, locución, Freddy Mojica. Locución, Marta Patricia Moreno.
Este informe de gestión social es una propuesta para escuchar las voces y silencios de quienes anónimamente sufren en la marginalidad.
Es tiempo de una pausa.
En un momento regresamos.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor.
Houston, we've had a problem.
Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
In Ville on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday when the sun is highest in the sky.
Comenzamos un nuevo episodio aquí en Radio Varsovia, la revolución de la música.
Suena así en Curva Sur.
Música nueva en futuro.
El soundtrack de nuestras vidas.
Fotograma. El momento vintage en Radio Varsovia.
Esto es el sonido bolchevique de Radio Varsovia.
Radio Varsovia, miércoles y viernes de 4 a 6 de la tarde por Radio UNAD Virtual Bogotá.
Costumbres, tradiciones, música, arte, teatro, cine y literatura hacen parte de Acordes y Sabores.
Gran parte de la historia de Colombia está en sus canciones y precisamente en esta sección musical del programa Seña y Contraseña vamos a escuchar una canción que está presente dentro de la historia, dentro de la idiosincrasia, sobre todo de un territorio que es el cundiboyacense, más precisamente en el departamento de Boyacá. ¿Qué más nos puede comentar, profesor Germán?
Recordemos, estimado profesor Freddy, que la carranga ya se considera un género musical y es digna de toda admiración, alguien que logre reunir todos esos ingredientes para formar o para crear una nueva forma de contar historias. Bien lo dice Jorge Velosa, que él es un juglar y es un buen escucha. Él dice, yo no me inventé nada, todo lo he ido escuchando por el camino, en la tienda, en la cocina. La cocina es espacio tan interesante que es en la familia campesina, porque al lado del fogón es donde se enamora, al lado del fogón es donde se critica, al lado del fogón es donde se construye familia. El día de hoy tenemos esa canción como es La Cucharita. La hemos escuchado mucho tiempo, pero no conocemos la historia detrás de esta. Les contaba el maestro Velosa que alguna vez en una de sus visitancias se enamoró de una cucharita de hueso que tenían en una casa, pues para, creo que era para poner el ají. Y entonces él consiguió que se la regalaran, él la guardó en su billetera y tiempo después en Bogotá le robaron la billetera con la cucharita dentro. Y a partir de ahí creó esa historia. Entonces los dejamos con la cucharita y esperamos que algún día alguno de nuestros oyentes la logre encontrar.
La cucharita se me perdió. La cucharita se me perdió. Mi cédula se consigue y mi libreta de militar, pero cucharita de hueso ya sí es bonita, pa' qué pensar. La cucharita se me perdió y la cucharita se me perdió. La cucharita se me perdió y la cucharita se me perdió.
Y bueno, hablando de la narrativa fuera de estar presente en los cuentos, en las novelas, en los relatos, en esos productos de audio, de video, en plataformas digitales, también está presente en esas expresiones culturales como lo son las coplas. Profesor Germán, ¿recuerda alguna de esas buenas coplas donde también se cuentan historias?
Antes que eso, profesor Freddy, bueno recordar que es que la narrativa también es muy del pueblo, su forma de expresar. Recordemos que el rol de Sancho Panza en Don Quijote, él era el que tenía dichos para todo, algo que no se podían explicar, él lo hablaba con un dicho y la gente lo entendía. El campesino boyacense, que a veces decimos que no es de volcarse a las calles, él tiene también su forma de criticar, y una forma de criticar también con todo respeto, ¿verdad? Me gusta mucho una copla que dijo en su momento el maestro Jorge Velosa, la voy a decir incluso como la diría el maestro Jorge Velosa, profesor. Soy hijo de campesinos y lo digo con orgullo. Campesinos son los míos, como lo han sido los tuyos. Que vivan los campesinos y que los dejen vivir, que el campo sin campesinos existe sin existir. Estimado profesor Freddy, siguiendo con este programa de radio, clase y copla, entre otras cosas, ¿por qué no nos comenta brevemente las características y elementos que debe tener un buen producto narrativo?
Profesor Germán, inicialmente es importante tener claro que existen dos productos dentro de la narrativa. Unos productos que están relacionados con el tema de la subjetividad, que son productos relacionados con la imaginación, con la ficción. Sí, dentro de los productos más conocidos está el cuento, la novela, la poesía. Y hay otros que ya están relacionados con el tema de la objetividad y que están relacionados en cierta forma también como géneros o productos dentro del tema periodístico, donde se verifica cada cosa y donde lo que se dice allí es cierto, está relacionado con la realidad. Sí, dentro de eso pues está el tema de la crónica, el reportaje de la noticia, aunque actualmente pues por el tema de lo digital, de las redes sociales, han surgido también otros géneros o se mezclan entre sí, y digamos que son productos que también han tenido pues un impacto muy importante dentro del tema de la narrativa. Otros aspectos también muy importantes y que pertenecen a la estructura y que realmente pues no pueden cambiar es que dentro de ello pues es contar una historia que se asemeja también a un cuento, donde tiene un inicio, donde tiene una presentación de los personajes, del contexto, donde posteriormente hay una complicación que incluso desde niños también la hemos conocido como una trama y termina en un desenlace. Muchos de los relatos también tienen allí una moraleja, una enseñanza, y que de todas maneras a través de la narrativa también existía un aprendizaje. También existía una forma de enseñar, de convencer sobre algo a través de esa enseñanza que nos dejaba sobre ese producto de narrativa que se contaba allí. Existen pues también otros elementos dentro de ello, que es el tema del argumento en sí, la historia que se pretende contar, el narrador, que es también la persona que cuenta la historia, que se puede hacer en primera persona cuando cuento mi historia, en segunda persona cuando, de cierta forma, puedo ser como testigo, en tercera persona cuando no se deja ver como que presencia, sino que es el que cuenta en cierta forma ese suceso. Los personajes que conocemos, que pues el personaje principal, los personajes secundarios, y que se relaciona tanto en un tiempo y en un espacio determinado. Entonces estos elementos son muy importantes al momento de analizar y también de realizar productos narrativos.
Pues gracias Freddy por estos aportes en torno a la narrativa, y como podemos observar, estimados oyentes, la narrativa tiene lugar en todo producto textual. Recordemos que texto es todo lo que podemos leer. Entonces, tengámoslo en cuenta cuando hacemos nuestros ensayos. Así como decía el profe que deben haber unos personajes, el personaje en el ensayo le decimos una tesis. Y esa tesis tiene que tener un antagonista, porque no vamos a hablar solo de lo que pretendemos demostrar, sino lo contrario a esto. Entonces, usemos la narrativa en todos nuestros productos comunicacionales. De esta forma concluimos Seña y Contraseña. Gracias por escucharnos y los esperamos en la siguiente emisión.
Seña y Contraseña, espacio para la interacción cultural, diálogo de saberes y socialización de proyectos de investigación e impacto regional. Seña y Contraseña, programa de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAD, Zona Centro, Boyacá.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.